Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
La información, las noticias del Levante almeriense, jueves 30 de octubre de 2025, las 12 y 37 minutos, serán un poquito más de las 6, 17 minutos exactamente, si nos escuchan en la reposición de la tarde o en cualquier momento del día, si lo hacen a través de la web actualidadalmanzora.com, actualidadalmanzora.es, pueden llegar por los dos caminos. Y un amplio dossier de datos los que ponemos ahora mismo sobre nuestra mesa de redacción y que vamos a empezar a conocer de la mano de nuestros compañeros, reflexiones, opiniones y cuál de las noticias que recoge nuestro sumario, nuestros titulares, les llaman la atención en esta jornada. Y para hacerlo posible, pues en la mesa de redacción ya están los compañeros Javier Irigaray, Catina Pérez y Salomé del Moral. Buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Un montón de noticias, como les decimos. ¿Quién quiere empezar?
Bueno, pues voy a comenzar yo con una noticia de última hora que se ha producido esta mañana y que, bueno, serán muchos los vecinos que de la zona que han visto a un helicóptero medicalizado en las inmediaciones de la localidad de Garrucha. Tenemos hoy información. Se trata de un accidente laboral que ha sufrido un varón de 35 años de origen sudamericano. Estaba trabajando para una empresa de construcción de Albox en la zona de Puerto Rey, trabajando en el hormigonado en una primera planta. Ha perdido el equilibrio, ha caído de espaldas y probablemente tenga una lesión en la espalda porque ha tenido que ser sedado inmediatamente por el dolor que sufría. Ha venido un helicóptero medicalizado por la proximidad, aunque es término Puerto Rey, es término municipal de Vera, por su proximidad a Garrucha. En el momento que se ha producido el accidente, poco después, ha sido trasladado por una ambulancia hasta las inmediaciones del campo de fútbol, una zona contigua al campo de fútbol Emilio Moldenauer, el nuevo campo de fútbol de Garrucha.
Junto al instituto.
Claro, hay un amplio espacio donde ese helicóptero medicalizado ha podido recoger a este herido por accidente laboral y lo ha trasladado al Hospital Torre Cárdenas de Almería. El hombre sí podía mover las piernas, pero decían que probablemente tuviera una lesión en la columna, sentía muchísimo dolor. Hemos dicho que ha sido sedado justo antes de ser trasladado, y este era el origen de que esta mañana viésemos en las inmediaciones de Garrucha. Además, se veía desde lejos aterrizar este helicóptero medicalizado.
De hecho, alguna fotografía hemos podido recoger del momento.
Sí, esa información además ya la pueden consultar en nuestra página web, actualidadalmanzora.es, porque ya tenemos todos los datos y ahí van a encontrar más información al
correcto
respecto.
Fíjate lo del 061, porque son los servicios sanitarios del 061, que recordará Javier. Y digo Javier porque eso, y yo, que estábamos en el informativo y demás, que era algo verdaderamente novedoso hace algunos años, porque aunque parezca mentira, el 061 no lleva tanto tiempo en nuestra comarca.
No, llevará 5 o 6 años como a lo sumo, porque...
Coincide con el delegado de salud, Juan de la Cruz.
Exactamente, es que me ha venido a la cabeza la fecha, ¿sí?, más o menos, porque fue una de las primeras
actuaciones que
puso en marcha en la comarca siendo delegado Juan de la Cruz Belmonte, nuestro comarcano,
¿no? Sí que teníamos el 112, que bueno, sí, ese era un teléfono de emergencias y demás, pero no disponíamos del 061,
que trae la Fórmula 1 de la asistencia,
que trae,
¿no?
Claro, ambulancias, helicópteros y demás. Bueno, pues esperamos la mejora y que no sea muy grave la lesión que le haya causado este accidente.
Es curioso que en una zona tan pequeña como la que vivimos, en una comarca tan pequeña como la que vivimos, se han producido además en estos últimos días ha sido un encadenamiento de sucesos, uno tras otro, del que, claro, también nos hemos hecho eco. Ayer, además, a última hora, recuerden que les dimos todos los datos que pudimos recopilar en torno a un robo curioso. Robo curioso porque primero dos individuos entran en las dependencias de en las instalaciones que tiene el Ayuntamiento de Vera para obras y servicios. De allí sustraen una furgoneta durante la madrugada. Al momento protagonizaron con ese vehículo municipal del Ayuntamiento de Vera un alunizaje en una tienda de telefonía móvil de la calle Mayor de Garrucha.
Sí, y además lo llamativo de este caso es el poco cuidado que llevaron para preservar su identidad, ¿no?
Claro, que por cierto, me comentaban, esta mañana hemos hablado con la responsable de esta tienda, no han podido abrir, no sabe cuándo van a poder abrir, porque los daños que se han registrado en la fachada son cuantiosos y numerosos, es decir, eso no se va a solucionar en un día ni en dos, como me decía. Además, no solo se llevaron la caja registradora, como informábamos ayer, sino que además les dio tiempo a llevarse varios teléfonos móviles que estaban activos, puestos en marcha y que usaban, cuatro o cinco me ha dicho, y que usaban los trabajadores de esta oficina.
A eso iba yo, porque es una tienda de Vodafone, pero no dispone de teléfonos móviles para estar vendiendo y demás, y con lo cual el material que hay son los ordenadores con los que trabajan los trabajadores y los móviles con los que ellos trabajan.
Cierto. Que son lo que se han llevado. Nos decía que no sabe si en cuestión de una semana van a poder abrir, porque ahora mismo están tratando de solucionar todos esos desperfectos que ha sufrido la fachada. Y otro suceso que les contábamos ayer a última hora era precisamente la llegada de una patera a las costas de Mojácar, en las inmediaciones de la Torre del Pirulí.
Y vuelve a llamarme la atención, como ocurría este verano, que ya no van en cayucos, ya van en lanchas. Sí, o sea, todo lo que llega son lanchas, que como decía Miguel Ángel, vuelan sobre el mar. Vamos,
además son patera taxi, que ya hoy he preguntado, ¿por qué patera taxi? Dice, habitualmente eran lanchas de motor, lanchas neumáticas, que muchas veces incluso abandonaban al llegar a su destino. Uh-huh. Ahora no, ahora son esos patera taxi, que lo que hace es que se bajan inmediatamente y sin parar los motores, de nuevo regresan.
Vale, pues un dossier de sucesos que, como dice Katina, han sido muchos en los últimos días. Salomé, ¿qué me cuentas?
Pues en Almería hoy vamos a destacar una noticia que surgió anoche. Fue un terremoto que se produjo en el mar de Alborán, en el norte del mar de Alborán, frente a las costas de Almería, de una intensidad de 4,2, o sea que es un terremoto que
último que tuvimos, pero yo este no lo noté, sinceramente.
La profundidad es de solo 2 kilómetros, con lo cual sí se pudo notar muchísimo en la zona de Poniente, incluso en Granada, en toda la zona de la costa tropical, pero es que también reportan información que se notó en Granada capital. En la zona de Levante se notó muy poco, pero yo, por ejemplo, tuve la suerte, me asustó nada de sentirlo.
Hay que decir que esto vive en alto y en las alturas también se notan un poquito más, porque se produce con más facilidad el movimiento.
Sí, de todas formas, bueno, pues sí se ha sentido claramente en 60 núcleos urbanos, entre ellos en poblaciones de alta densidad como Adra, El Ejido, Roquetas de Mar, La Mojonera y Vícar, en Almería capital, en la zona de Huesca Liviator, y luego, como hemos dicho, en zonas de Turre, en Carboneras también, y hasta Granada, toda la costa. Pero después ha habido una serie de réplicas. Hasta ahora hemos contado 6 réplicas, la última a las 11 de esta misma mañana. Sí. Ya sabemos que son pequeñas, todas se han producido en la misma zona, en el norte del mar de Alborán, salvo una en Balanegra de intensidad de 1,8, que ya son pequeñitas. La más grande ha sido de 2,5 y la más pequeñita pues de 1,6.
Son prácticamente imperceptibles.
Una pregunta, ¿es preciso, Javi, tener un plan de actuación en la zona ante esos...?
Sí.
Se supone que sí.
Sí, es obligatorio, precisamente. También para maremotos y todo este tipo de
cuestiones. Claro, para todo tipo de emergencia.
Pero me parece que ningún ayuntamiento, de la comarca, creo que son muy pocos los que lo tienen, incluido ya.
Vamos a indagar sobre esta cuestión también.
Muy bien,
los próximos días.
Ya que está Javier hablando, finiquitamos con él. Venga.
Pues voy a finiquitar, ya quitando hierro a una noticia que dimos hace unas semanas, y es que concretamente el pasado 7 de octubre, y es que ya el consultorio médico de Aljariz va a poder abrir de nuevo. Será el próximo martes. Recordemos que son los martes cuando se cursa consulta en ese centro médico de la barriada Antusa, y va a poder abrir porque el análisis técnico que encargó el ayuntamiento después de que apareciera una sospechosa grieta en uno de los forjados, pues por precaución el ayuntamiento decidió precintar y acordonar el espacio. La grieta fue en la noche el día 6, fue el que el gestor, el empresario, el joven empresario que gestiona la concesión de un bar que hay en ese mismo edificio, que es municipal, ¿no? Uh-huh. Pues escuchó un ruido mientras estaba recogiendo y demás, que le subió a la planta de arriba y observó en el techo una grieta. Inmediatamente llamó al ayuntamiento, a la policía local, y el alcalde decidió, ordenó que se precintara.
Hasta que se supiera si había algún daño en la estructura o no, ¿no?
Y ya una vez recibidos los resultados del análisis técnico que se ha realizado allí, pues y que ha informado que no existe ningún daño en la estructura del edificio, que se trata de una grieta que ha surgido en el revestimiento del forjado por cuestiones que no conocen, pero que no tienen ninguna importancia, ya se va a poder volver a la normalidad el uso que tenía este edificio.
No obstante, se ha estado atendiendo a los vecinos también, ¿no?
Sí, se ha estado
durante todo este tiempo.
Exactamente.
Y no requiere ningún tipo de intervención el edificio.
No requiere ningún tipo de intervención.
Muy bien, pues gracias, pero esto no es todo. Hay mucho más que vamos a contarles ahora mismo. Catina, cuando quieras.
Pues vamos a resumirles los titulares de este día, de este jueves 30 de octubre. El proyecto para construir 1.600 viviendas en Palomares va a contar además con 2,2 kilómetros de paseo marítimo. El gasto de personal de Cuevas de la Almanzora se disparó en 2024 hasta el 42%. El Partido Popular denuncia que el ayuntamiento gastó un 37% más de lo previsto. La liquidación contempla que se pagaron 7,4 millones en lugar de 5,5. Garrucha, la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción no investigará el caso de los presuntos contratos de personal irregulares firmados por la exalcaldesa María Antonia López. ¿Por qué? Pues porque ya lo está haciendo el fiscal. El consultorio médico de Aljariz volverá a abrir. El análisis técnico no ha encontrado daños en la estructura y descarta cualquier peligro para los usuarios. Mojácar dispondrá de un punto limpio móvil todos los viernes de 9 a 10 de la mañana en la Plaza Nueva de Mojácar y de 10 y cuarto a 11 y cuarto en la playa junto a la oficina de turismo. Ibera cuenta con la primera piscina de Almería adherida a la red española de piscinas inteligentes conectadas. Después les vamos a explicar en qué consiste. Y grave accidente accidente laboral esta mañana en Puerto Rey. El herido ha sido trasladado en helicóptero a Torre Cárdenas. Se trata de un trabajador de la construcción que trabajaba para una empresa de Albox. Roban una furgoneta del Ayuntamiento de Vera, como les decíamos ayer, para asaltar un comercio en Garrucha, del que extrajeron la caja registradora, el efectivo que había dentro de esta, además de 4 o 5 terminales móviles que usaban los trabajadores de esta oficina. El desembarco relámpago de más de 30 inmigrantes en la playa mojaquera de Macenas, junto a la Torre del Pirulico, se producía en la mañana de ayer y fue captado en cámara por unos senderistas. Vecinos de Turre y de Vera han sentido el terremoto de magnitud 4,2 registrado a las 22:38 de ayer miércoles al norte de la isla de Alborán. Se han registrado 5 réplicas del seísmo, la última a las 11 de esta mañana con magnitud 1,9. Cita crucial para el campeón cuevano José Antonio Aznar este fin de semana en el Rally Costa de Almería. La prueba comenzará mañana a las 8 de la tarde en el pabellón Moisés Ruiz de la capital, que es la verificación de los vehículos participantes. Y el campo de golf de Desert Sprint vuelve a albergar el DP World Tour Quality School 2025. Es la segunda etapa de la prueba, que se disputará entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre y que va a reunir a los golfistas más prometedores del mundo.
Hay absolutamente de todo, como ven, en el menú de este día. Faltan los invitados que van a ir llegando poco a poco en el desarrollo de este programa. Enseguida los van conociendo.
Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Reconoce su potencia con solo arrancarlo y hasta puedes dibujar su luz trasera infinita de memoria. Pero lo que no sabes es que ahora mismo podrías estar escuchando esto desde tu Cupra. Ahora con entrega inmediata. Elige entre sus motores de combustible, híbridos, híbridos enchufables y 100% eléctricos y estrénalo ya. Algunas cosas se desean, otras pasan.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Hola, mire, quería que me llevaran mañana los niños al colegio.
¿Qué? ¿Cómo dice?
Bueno, esto es Comercial Vera, aquí se encargan de todo, ¿no?
Sí, pero...
De momento no llevamos niños al colegio, pero sí que nos encargamos de absolutamente todo de tu proyecto de obra o reforma. Pide cita ahora en el 950-393-329 o en comercialvera.es. Comercial Vera, consigue todo para tu proyecto de obra o reforma.
Aquí está, una joyita de parking. Entrada cómoda, columnas acolchadas, líneas recién pintadas, modernísimo. ¿Qué me decís?
Pero ya tenemos un Skoda y aquí caben dos.
Pues os pilláis otro, que vuelven los Skoda Days y hasta el 22 de octubre tenéis un Skoda nuevo desde 14.900 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Cadena Automoción en Vera y en www.grupoveraimport.es. ¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
GrupoSedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que GrupoSedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
GrupoSedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950 390990 o en GrupoSedesa.com.
Le contamos el día a día de su comarca, toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor, Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
El primero de nuestros temas, muy taurino.
Bueno, muy taurino porque están tratando o se está tratando de recuperar un coso taurino con mucha solera en nuestra comarca. Estamos hablando de la Plaza de Toros de Huerca Lobera, que justo va a cumplir, creo que 125 años en 2026, el año próximo. Y Pedro Agüero, que es el portavoz de Vox en Diputación de Almería, vimos cómo esta misma semana urgía a la Diputación a que rehabilitara la Plaza de Toros de Huerca Lobera, que sí, efectivamente en 2026, como señalábamos, va a cumplir 125 años. Además de todo esto, habla Vox de que es una vieja aspiración del pueblo de Huerca Lobera, porque aseguraba que se habían recogido en torno a unas 4.000 firmas de vecinos de Huerca Lobera para apoyar esa propuesta. Una propuesta que no sabemos si finalmente fue apoyada o no en el pleno de la Diputación. Pedro Agüero, buenos días.
Buenos días a todos los oyentes de vuestra radio.
¿Recibieron apoyo para la Plaza de Toros de Huerca Lobera, el apoyo que necesitaban?
No, lo que era la propuesta no salió adelante, ni por el Partido Socialista ni por el propio PP. El PP no justificó de que, bueno, no es competencia propiamente de la Diputación sí colaborar con el Ayuntamiento en la restauración, pero lo que nosotros proponíamos era que se dotara un presupuesto para cuando el Ayuntamiento diera el paso. Que lo esperábamos que lo diera ante el reclamo social que hay en el municipio.
Ustedes, antes de forjar esta iniciativa, ¿han mantenido conversaciones con el Ayuntamiento para saber cuál era la postura?
No, directamente con el Ayuntamiento no. Lo que sí escuchamos fue vecinos del municipio, y ante reclamos que se le hacía a nuestro concejal Antonio Jorge Martos, nos pusimos a averiguar qué es lo que ocurría en la Plaza de Toros. Sabemos que desde el año 2019 ya se estaban movilizando ciertas personas del municipio para que se realizara esta restauración. Y al ver que estamos en el año que estamos y el que tienen su aniversario el año que viene de 125 años, pues nosotros, dentro de las posibilidades que tenemos, la voz que tenemos en Diputación, instábamos lo que era para que se ejecutara o se dotara en el presupuesto el año que viene una partida para ayudar al Ayuntamiento a restaurarlo.
¿Y en qué situación se encuentra ahora mismo la Plaza de Toros, para los que no lo tenemos presente?
Bueno, el Partido Popular comenta ahora que está en trámite de realizando los informes, está, bueno, si no saben ustedes un poco, hay que hacer un informe técnico para ver en cuánto va a suponer el gasto para la restauración. Pero bueno, todo esto nos viene a nosotros un poco decirnos que sí, o se han puesto ahora en mano a la obra o directamente sí estaban realizándolo, pero no lo han comunicado.
Claro, nos imaginamos la burocracia y el papeleo que tiene que llevar todo esto, porque lo vivimos casi diariamente cuando se pone en marcha cualquier proyecto. Ustedes, para respaldar esta iniciativa, como hemos comentado, recogieron 4.000 firmas. ¿Fue en el propio municipio?
No, nosotros no las recogimos. Vale, ha sido asociaciones propias del municipio. Lo que pasa es que si usted consulta la prensa, ha salido publicado en prensa y sí nos lo comunicaron vecinos del municipio. Nosotros montamos lo que es mesa informativa y ahí se nos acercan vecinos del municipio y nos plantean que si nosotros podemos hacer algo. Entonces, pues, viendo que existe una noticia, viendo que existe hasta las peñas taurinas, han instado al ayuntamiento a que lo haga y desde el año 2019 no se ha hecho nada, pues nosotros decimos, bueno, pues vamos a colaborar escuchando a estos vecinos, sobre todo con quejas que recibía nuestro concejal, a actuar. Vamos a presionar, digamos, dentro de nuestra posibilidad, presionar que el PP haga una actuación.
Claro, yo creo... Yo creo que sabían dónde acudían, porque es evidente, lo vemos a nivel nacional, la defensa que hace Vox de la tradición taurina, de la fiesta nacional, y se puede entender que acudieran a esa informativa a plantearles esta cuestión.
Además, ustedes han usado ese argumento, el apoyo popular que ha recibido esta actuación o esta futura actuación en Huerca Lovera, para presionar a la institución provincial, que finalmente, y como usted nos comenta, vemos que no apoya esa iniciativa. Pero hay algo que nos llama la atención. Nosotros informábamos hace 3 días de esa iniciativa de Vox en la Diputación, y decíamos que contaba también con el apoyo del ayuntamiento de Huerca Lovera, en el sentido de que el equipo de gobierno también quería llevar a cabo esa remodelación. Pero recientemente, ayer mismo, fue noticia que el alcalde le ha puesto ya una fecha para inaugurar la plaza, que será el año 2027, y que ha anunciado que las obras van a comenzar de forma inminente. ¿A ustedes esto le ha sorprendido?
Políticamente no nos sorprende. El PP ahora mismo se encuentra en una situación de decir que estaba en trámite. Ellos tienen que justificar, bueno, que están escuchando a los vecinos, pero nosotros seguimos afirmando que del año 2019 no se ha hecho nada. Es un patrimonio cultural que tenemos en Huerca Lovera que se está, digamos, cada día más destruyéndose, y nosotros actuamos por el reclamo del pueblo de Huerca Lovera. Y ahora resulta que estaban en trámite, que se estaba la documentación realizando, que se están haciendo los informes técnicos. Nos alegramos nosotros mucho. Sinceramente nos alegramos, porque si es cierto, para el año 2027 esperamos que cumpla, que sea un año electoral para los municipios, pero bueno, nos da igual ese tema en principio, si lo que queremos es que no se pierda patrimonio cultural de la provincia.
¿Qué le ha parecido a ustedes, a Vox, en este caso, que el alcalde haya recogido el guante?
Para nosotros maravilloso. Sinceramente, nuestra mayor preocupación es escuchar a los vecinos, ver que se preocupan por un tema patrimonial, tanto sea taurino como se utilice para otras cuestiones, que se puede aprovechar, ya que es propiedad del ayuntamiento. Para nosotros, que no se pierda patrimonio, pues sinceramente, pues es maravilloso. Que ahora se tienen que poner, digamos, hablando coloquialmente, las pilas. Encantado. Nosotros lo que pretendíamos es que no se nos pierda el patrimonio, como en otras denuncias que hemos hecho a nivel provincial, que es cierto que no han tenido el eco que estamos teniendo con este tema, pero nosotros seguimos manteniendo, entre otras líneas de trabajo, que hay que proteger nuestro patrimonio, el poquito que tenemos en la provincia.
¿Siguen ustedes pensando que Huerca Lovera es un municipio de segunda? Le digo esto porque ustedes hablaron de que el actual equipo de gobierno de Diputación Provincial dijo que este iba a ser el año o la legislatura de la recuperación del patrimonio, pero sin embargo ustedes los acusaron de tratar de forma diferente a los vecinos de Huerca Lovera al darles la espalda con este proyecto.
No solamente Huerca Lovera, sí es cierto que en varios municipios hemos visto que se ha restaurado patrimonio muy rápido, y en otros parece que nos cuesta mucho reconocer que eso también es patrimonio. Nosotros hablar de municipios de primera y de segunda no nos verá nunca expresarlo. ¿Por qué? Porque consideramos que aquí todos los municipios son importantes. Sí es cierto que algunos pues tienen un patrimonio más desarrollado o que poseen un patrimonio cultural mucho más amplio, y otros municipios pues tienen un patrimonio más pequeño. Pero nunca nos escucharán a este partido decir que hay municipios de primera o municipios de segunda. Vos tenemos claro que si hay un reclamo popular de un municipio hacia un patrimonio que ellos tienen, que está abandonado, que se ha llevado desde el año, reitero, del año 2019 reclamando varias asociaciones que se arregle ese patrimonio, nosotros nos hacemos eco y en las herramientas que tenemos institucionales lo transmitimos. Que ahora resulta que el ayuntamiento dice que para 2027 ya estaba proyectado. Nos alegramos muchísimo. A nosotros en ningún momento se nos ha presentado ningún informe técnico ni ningún documento donde nos diga que eso estaba en marcha. Simplemente nos hacemos eco de los vecinos.
¿Sabe usted cómo andan las relaciones entre el Partido Popular de Huerca Lovera y la formación Vox?
Por lo que nos transmite nuestro compañero concejal allí, hombre, institucionalmente hay una buena comunicación, digamos, respetuosa. Ahora, que se le informe, sabe usted que estamos ahí con un concejal, desgraciadamente, uno solo. Sí. Nosotros sí apreciamos que hay a veces comunicaciones que, cuando estamos muy pocos, digamos, entre comillas, le molestamos un poco a PP. Pero el PP tiene que entender que nosotros somos un partido que tenemos la idea muy clara y no vamos a admitir ciertas especulaciones que ellos nos hacen.
¿Hay alguna otra propuesta futura que tenga que ver con nuestros pueblos, con los del Levante almeriense, que ustedes vayan a elevar próximamente a algún pleno de la Diputación? ¿Nos puede adelantar algo?
Si le adelanto algo, ya le aseguro que, teniendo el PP, como tenía esta moción, 48 horas antes, y no nos presentó documentación, cualquier pista que les dé sobre cualquier asunto, ya le digo yo que se van a poner a sacar documentación.
Bueno, a lo mejor esto les beneficia, es decir, cuando lleguen ustedes allí y pregunten, pues habrá información para ofrecérsela, ¿no?
Sí, sí, nada, ya digo que nosotros lo que sí es decirle exactamente, ahora mismo, bueno, yo le puedo decir que vamos a dar una línea, estamos analizando varios municipios.
¿Como por ejemplo?
Más pequeñitos, los municipios de 500 habitantes hacia abajo.
Bueno, para nosotros todos los ciudadanos son importantes, vivan en pueblos pequeños o grandes.
Sí, esto es cuestión institucional. Lo que sí le puedo dar pista es que es una cuestión institucional. No es exactamente un reclamo de los vecinos.
¿Es usted duro, Pedro?
No, es que darle pistas ahora mismo sobre la línea de trabajo que estamos realizando es adelantarnos, que ya nos gustaría que hubiera pasara todo lo que ha pasado con Huerca Lovera a nosotros, que cada vez que presentamos algo, inmediatamente corriendo surge que ya estamos trabajando, que ya estamos llevando la documentación adelante. Si a nosotros nos encantaría, cada vez que hagamos una propuesta, el PP o el PSOE en el municipio que esté gobernando lo hiciera, nos encantaría.
Lo que deduzco de sus palabras es que no quiere que le chafen la sorpresa, ¿no?
No, más que sorpresa, ¿no? Si ellos mismos saben perfectamente que hay patrimonio que está abandonado, que hay cuestiones, tanto en temas de agricultura como en temas de institucionales hacia los vecinos, que están abandonados. Y tenemos mucho trabajo y nosotros lo único que estamos, desde la oposición que tenemos, es denunciando, entre comillas, pues, la situación que hay. Uh-huh. Tenemos problemas sanitarios ahora mismo en municipios donde no hay atención, tenemos problemas de respuesta de algunos servicios y nosotros lo que hacemos es denunciar eso. Lo que no queremos no es darles pistas, es simplemente decir, bueno, que lo estamos desarrollando. Nosotros cuando denunciamos algo, digamos, pues de alguna manera, o solicitamos a la Diputación a desarrollar una actuación, primero nos informamos bien, queremos saber exactamente qué es lo que ocurre. No me gusta, yo no soy, digamos, nosotros no somos unos políticos que hablamos por decir, o simplemente criticar o no. Bueno, aquí hay un problema, planteamos soluciones, como se le ha planteado a la Diputación, que sí es cierto que la competencia es del Ayuntamiento, pero lo que nosotros necesitamos es un presupuesto, que se mire el presupuesto, que sí es cierto que ellos tienen, que el Ayuntamiento de Huerca Lovera ha instado o ha pedido a la Diputación a desarrollar informes técnicos. Bueno, lo veremos en el presupuesto si se dota una partida hacia la Plaza de Toros de Huerca Lovera. Si es así, bueno, nos alegramos muchísimo. Si no se dota una partida, pues veremos que, bueno, que han sido señales de humo y que no hay realidad. Que al final es eso, dotar el presupuesto y realizarlo y ver los informes técnicos que nos va a suponer.
Sin que tenga que puntualizar, sabemos que el asentamiento político de Vox se forja con mayor fuerza en la zona del Poniente, de Almería hacia el Poniente. También, como dice usted, tienen un concejal aquí, hay otro concejal en Garrucha, en fin, no me voy a parar en los datos. Pero ¿cómo mira Vox hacia el Levante almeriense? ¿Qué expectativas, bien políticas o en cuanto a las necesidades que podamos tener, centrarían si ahora mismo tuvieran que hacer una campaña? para unas elecciones?
Bueno, me pillo un poco fuera, pero hombre, principalmente el problema que tenemos en Levante es el agua. Hay un problema grave en el tema del trasvase, que aquí sabemos muy bien que el PP de Almería lo apoya, por supuesto, pero luego cuando hay instancias más superiores lo han negado, han votado en contra o se han abstenido.
De hecho, ha sido una compañera suya la que ha preguntado en el Congreso de los Diputados sobre las desaladoras y quiénes han generado el problema que tenemos con las desaladoras, y poquita respuesta le dan.
Estamos muy acostumbrados a eso. Tenemos muy claro que en el problema de Levante, para mantener la riqueza, más allá un poco del tema de, bueno, la comarca del mármol, no entre más, si hablamos más hacia el Levante, la agricultura, el problema lo tenemos con el agua, con el trasvase que tenemos de, que sabemos que aquí el PP de Almería se ha pronunciado a favor, pero es que el PP a nivel nacional se ha pronunciado en contra del trasvase. Entonces, nosotros lo que sí decimos es que se aclaren un poco. Nosotros tenemos muy claro que hay un problema ahí, que hay una desaladora que lleva años parada, donde se construyó en una zona inundable que se inundó. Sabemos perfectamente que para generar riqueza en la comarca hace falta agua. Que sí es cierto que se están haciendo ciertas actuaciones, sí, pero son insuficientes. Nosotros consideramos insuficientes porque si estamos tirando el agua mal, luego recuperada con vía desaladora, que sí está bien la desaladora.
Es una estupidez. Pero no, aquí lo hemos dicho muchas veces.
No, estamos de acuerdo, es ilógico. Que es un sistema de apoyo. Estamos de acuerdo, pero que estemos tirando el agua en cuencas en la parte norte y no podamos nosotros aprovecharla. Ya llevamos de este tema, se llevan muchísimos años hablando y nunca ha dado una solución ni el PP ni el PSOE.
No, para nada, y aquí también lo hemos comentado en una ocasión. Lo que pasa es que me ha llamado ahora la atención lo que ha comentado de que en el Congreso de los Diputados el Partido Popular no apoya esto, cuando sabemos que comunidades autónomas, como por ejemplo la de Murcia, presentaba recientemente un recurso en el Tribunal Supremo, que por cierto le ha
sido rechazado.
Ha sido rechazado porque, claro, como se va cambiando la legislación para acomodar el trasvase Tajo Segura según los caudales estos ecológicos y demás, bueno, pues sí. Al final un juez dicta sentencia en base a una ley, y eso pues está así, no queda otra.
Ahora mismo, bueno, yo he leído artículos del tema de los caudales ecológicos, está muy entredicho. Lo que pasa es que sí lo está usando el Partido Socialista, sí, para sí. Justificar.
Es cierto. Por finalizar, y volviendo al tema inicial de esta entrevista, Huerca Lovera, Plaza de Toros, ahora mismo no han encontrado respaldo, y la pregunta sería, ¿y ahora qué? ¿Qué piensan hacer? ¿Van a seguir incidiendo en este tema?
A ver, nosotros vamos a esperar a ver si en el presupuesto, que se tiene que aprobar de aquí a final de año, si se dota una partida hacia, digamos, que el ayuntamiento solicita, según el recomendado el alcalde, que están trabajando en ello. Si aparece en el presupuesto una dotación hacia la, digamos, hacia la plaza de, o hacia el ayuntamiento, para la restauración de la plaza de toros, tal.
Habla del presupuesto municipal, ¿no?
No, el de diputación. Vamos, eso tiene que el ayuntamiento instar a la diputación para una ayuda, tal, y unos ciertos trámites. Si nosotros observamos que en diputación ya hay una dotación para el presupuesto para recuperación de patrimonio, y en esa dotación aparece la Plaza de Toros de Huerca Lovera, pues nos vamos a alegrar mucho. Que si no es así, bueno, pues entonces tendremos que preguntar al ayuntamiento en sus presupuestos, si es que van a asumir ellos la recuperación de la Plaza de Toros con su presupuesto propio, sin pedirle nada a Diputación, o es que no han tramitado todavía nada.
Muy bien, señor Agüero, es la primera vez que hablamos con usted, espero que no sea la última, pero le agradecemos enormemente que haya atendido nuestra llamada.
Y siempre nos interesan los asuntos que están relacionados con el Levante almeriense. Cualquier moción aquí que presente Vox allá donde en alguna de nuestras localidades, siempre nos haremos eco de ella, como nos hemos hecho eco también de la postura que Vox mantiene en la localidad de Vera con respecto a la explotación de la mina de Verita. El partido está apoyando a nivel provincial esa recuperación de estas, de las minas, sobre todo las que hacen referencia a la explotación de las tierras raras en Almería, y recogimos la postura de Vox Vera, al igual que lo hemos hecho de Vox de Huércalo Vera. Es decir, cualquier asunto que usted nos quiera comunicar o ustedes nos quieran comunicar y que tengan que ver con nuestros pueblos, siempre serán bien recibidos, claro.
Agradecido de antemano.
Bueno, eso ya lo sabe Rodrigo Alonso, ¿eh? que es amigo, es amigo de la casa, lo sabe perfectamente. Muchísimas gracias, lo dicho. Buenas
muchísimas
tardes.
Muchísimas gracias a ustedes.
Adiós.
Ya saben, muchas noticias, pero también solo las han escuchado en titulares y tienen sus rinconcitos, tienen sus detalles que vamos a intentar desglosar en los próximos minutos. Y empezamos en Cuevas de la Almanzora con el proyecto, el gran proyecto del que venimos hablando los últimos días.
Claro, hablábamos de 1.600 viviendas en Palomares, pero nos hemos dejado una cuestión importante y es que este proyecto también contempla 2,2 kilómetros de paseo marítimo. Un paseo que va a tener 15 metros de ancho y que se va a extender en el límite de la demarcación marítimo terrestre entre las desembocaduras de la Rambla del Jatico y del río Almanzora. Un asunto este de las 1.600 viviendas que se proyectan en Palomares, en esta barriada de la localidad de Cuevas de la Almanzora, que sin duda ha despertado un gran interés en nuestra comarca, como así lo demuestra esas cifras que han acumulado esta noticia en nuestro diario digital actualidadalmanzora.es.
También se significa en el titular, en uno de nuestros titulares, el Partido Popular en Cuevas de la Almanzora, y seguimos. Esta vez la cuestión es económica.
Sí, el gasto de personal de Cuevas, que se disparó en 2024 hasta el 42%. El Partido Popular ha denunciado que el ayuntamiento gastó un 37% más de lo previsto, una liquidación que contempla que se pagaron 7,4 millones en lugar de 5,5, según el Partido Popular.
Es, si no hay ningún imprevisto ni pasa nada, ampliaremos esta información en unos minutos con su portavoz Diego Bravo. Estamos en Garrucha ahora.
Sí, en la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, que ha decidido no investigar el caso de los presuntos contratos de personal irregulares firmados por la ex alcaldesa María Antonia López. ¿Por qué ha tomado esta decisión? Pues porque ya lo está haciendo el fiscal. Garrucha con la Gente prepara además un escrito en la Oficina Antifraude sobre 19 contratos que no han sido denunciados por el fiscal. El juzgado solo contempla el de la militante socialista Victoria Soler, hija de José Soler, también conocido como el Coco.
El consultorio, lo hemos tratado en la mesa de redacción, el consultorio médico de Aljariz vuelve a abrir.
Sí, porque el análisis técnico no ha encontrado daños en la estructura y ha descartado cualquier peligro para los usuarios. El ayuntamiento, hay que recordar que el ayuntamiento de Antas precintó y acordonó el edificio de manera preventiva el 7 de octubre tras detectarse una grieta en el forjado del segundo piso. Afortunadamente, esto no ha causado ningún daño en la estructura del edificio.
Y atención si tienen que deshacerse de artículos pequeños, móviles, baterías, pilas y cosas de estas, porque un punto limpio móvil va a estar todos los viernes, en Mojácar.
Sí, lo va a hacer desde las 9 de la mañana hasta las 10 en la Plaza Nueva de Mojácar Pueblo y posteriormente desde las 10 y cuarto a las 11 y cuarto en la playa junto a la oficina de turismo. Va a recoger pequeños electrodomésticos, pilas, bombillas, ropa y aceite usado, entre otros residuos. Lo que no hemos podido confirmar, el sentido que tienen esos puntos móviles que se desplazan en un municipio como Mojácar, que ya cuenta con un punto móvil,
pues
limpio.
El tamaño de los enseres.
El tamaño de los enseres.
El punto limpio fijo, que es un área bastante extensa, ahí van los enseres grandes. Esto es para los chiquititos, como acabamos de contar ya.
Bueno, pues siempre viene bien todos esos servicios le ofrezcan en este sentido al ciudadano. Y vamos con Vera.
Sí, porque además esta noticia es muy curiosa y además es conveniente explicarlo. En infinidad de ocasiones hemos hablado aquí de las dificultades económicas que suponen para los municipios las piscinas oficinas municipales, en los pueblos, que a veces supone un coste para el ayuntamiento. Parece que Vera ha encontrado la solución.
Sí, Vera cuenta con la primera piscina en toda Almería que se adhiere a la red española de piscinas inteligentes conectadas. Es una plataforma que fomenta el turismo deportivo de los nadadores.
Y que tiene muchos atractivos porque la tecnología llega hasta esta piscina que va a formar parte, se adhiere a lo que llaman la red EPIC. Es una red española de piscinas inteligentes conectadas que mediante un sistema tecnológico, que no voy a decir nombre porque yo no me voy a quedar con él y ustedes tampoco, busca fomentar el turismo deportivo nacional e internacional. ¿Cómo? Pues mejorando la experiencia de los nadadores gracias a la monitorización en vivo de la actividad de los deportistas y a todos los contenidos que tiene el club de la Real Federación Española de Natación, es decir, entrenamientos pautados, retos y eventos deportivos. Con esta red lo que se pretende es conectar a las piscinas cubiertas de todos los municipios de España y generar una gran comunidad de natación, con lo cual aquel que nos visite y pertenezca a esta red de nadadores, pues acuden a la piscina municipal y siguen guardando su información, recogiendo todos sus datos de todo el deporte o todo lo que haga en ese momento. Una buena noticia.
Y de esta infraestructura que es la piscina municipal de cubierta de Vera, vamos ahora al capítulo de sucesos, unos cuantos que comentarles esta mañana, como por ejemplo el grave accidente laboral que a primera hora de hoy se ha registrado en Puerto Rey. El herido, un hombre de origen sudamericano de 35 años de edad, se ha precipitado desde un primer piso cuando estaba realizando labores de hormigonado, ha caído de espaldas y ha tenido que ser trasladado en helicóptero a Torre Cárdenas. Aunque Puerto Rey está en el término municipal de Vera, por la proximidad que tiene Garrucha hasta desde este punto se ha decidido trasladar en ambulancia en una primera instancia al herido hasta una zona próxima al campo, al nuevo campo de fútbol de la localidad, y allí lo ha recogido ese helicóptero medicalizado que lo ha trasladado hasta el hospital Torre Cárdenas de Almería, donde está siendo atendido en este momento. Es un trabajador de la construcción, trabajaba para una empresa constructora con sede en Albox.
Parecen unas pistas de pádel o de futbito o algo de eso, donde ha aterrizado el helicóptero donde estaban
sí, nos han dicho que era una zona anexa.
Los servicios sanitarios del 061. Sí. Correcto, pero es que hay más.
Sí, han robado una furgoneta. Ayer se producía este hecho en el Ayuntamiento de Vera para asaltar un comercio en la localidad de Garrucha. Ayer les dimos todos esos detalles, dos individuos que entran en las instalaciones que tiene el Ayuntamiento para obras y servicios. Allí entran en el interior, la alarma salta enseguida. La policía local, que es avisada por la central de alarmas, da una vuelta por las instalaciones, no ve nada extraño, es decir, es que habían roto un candado que tenía la puerta. Habían accedido a su interior, habían vuelto a cerrar la puerta y en principio, bueno, pues no se vio nada sospechoso. Después las cámaras sí han podido confirmar que cuando la policía local se acercó, esas dos personas estaban ocultas en el interior de estas instalaciones. En el momento en el que la Guardia Civil abandona, la policía local abandona las instalaciones, ellos salen, lo hacen de una forma espectacular, es decir, rompiendo con el vehículo, con la furgoneta sustraída, la puerta de entrada, una puerta grande metálica.
En mi pueblo, reventar.
Sí, una puerta grande metálica que en las imágenes que hemos subido a actualidadalmanzora.es pueden verlas, esa puerta tendida en el suelo o tirada en el suelo después de arrancarla, y se dirigieron hasta Garrucha. Allí protagonizaron un alunizaje con esta furgoneta, en un establecimiento de telefonía móvil de esta localidad, en Vodafone, en pleno centro de la localidad de Garrucha. Sustraen la caja registradora con algo de dinero en efectivo dentro, además de 4 o 5 terminales que los trabajadores de esta tienda usaban para realizar su trabajo. Abandonaron el coche, lo hicieron en una zona de la playa entre Vera y Garrucha.
Sí, a la bajada del Mercadona hacia el puerto.
Y nada se sabe más acerca de este suceso, simplemente que se está...
Pero ayer con este tema nos surgía una duda, porque ¿quién les recogió allí? Sí, dejaron el coche en Vera, se supone,
el
¿no?
coche lo habían dejado en las inmediaciones, se ven en una cámara.
O llegaron tres en el coche, los dejó y se fue a esperarlos a Garrucha. En fin, esto son especulaciones y suposiciones. Claro,
esa furgoneta del ayuntamiento, imaginen cómo ha quedado, gravemente dañada, muchos daños materiales por ese impacto.
Una furgoneta nueva. Y un desembarco en la playa, lo dice la Guardia Civil, lo ha dicho en infinidad de ocasiones aquí, es el punto negro, la costa de Sierra Cabrera, donde se producen desembarcos sin que nos enteremos. Porque se enteran de lo que, por ejemplo, ayer este vecino que nos mandaba el vídeo denunció ante la Guardia Civil. Pero si no, no se hubiera enterado nadie y hubieran llegado sin más.
Efectivamente, como lo hacen muchísimas otras pateras, en este caso a nuestras costas. En este caso, pues fue grabado todo el suceso, toda la secuencia fue grabada por unos senderistas que inmediatamente nos hicieron llegar el vídeo. Se ve perfectamente cómo llega esa patera taxi, cómo se aproxima a la costa, cómo todos se lanzan, cómo uno de ellos se queda enganchado a una cuerda de la embarcación, que la embarcación inmediatamente trata de huir cuando se da cuenta de que está llevándose a un inmigrante enganchado. Paran, sueltan al inmigrante y después, además, dicen estas personas que graban el vídeo que estuvieron tirando unos bultos sospechosos al agua. Esto es lo que también hoy, desde ayer, de hecho, le estamos ofreciendo esa información de forma más amplia en actualidadalmanzora.es.
Lo pueden ver ahí el vídeo si les apetece. Por cierto, es bueno agradecer nuevamente la
colaboración
ayuda.
Ciudadana.
Hombre, por Dios, de nuestros oyentes. Vamos a Turre y a Vera.
Sí, vecinos de Turre y de esta localidad de Vera han sentido el terremoto de magnitud 4,2 registrado ayer sobre un poco más tarde de las 10:30 de la noche al norte de la isla de Alborán. Ha tenido ahí su epicentro. Se han registrado 6 réplicas, hemos dicho antes 5 durante esta noche hasta la mañana de hoy. La última, la sexta, ha sido a las 11 minutos de esta mañana con una magnitud de 1,9 que apenas ha dejado
sentir. No me he enterado ni del gordo, que es de una potencia similar al que tuvimos hace unos meses. Y nuestro campeón Aznar, también es noticia.
Hombre, hoy por supuesto, porque va a tener una cita crucial para el campeonato cuevano, para el campeón cuevano va a ser una cita crucial, la de este fin de semana en el Rally Costa de Almería, una prueba que va a comenzar justo mañana a las 8 de la tarde en el pabellón Moisés Ruiz de la capital, con la verificación de los vehículos participantes. Aznar es el segundo de momento en esa general del campeonato andaluza de rallies de asfalto. Necesita la victoria o por lo menos quedar por delante del líder, que es el granadino David Pérez, para continuar aspirando a renovar el título, que sería el 10º ya en esta carrera del piloto de Cuevas de la Almanzora.
Sabiendo la trayectoria de este hombre, casi lo damos por hecho, pero bueno, también llegan las nuevas generaciones, claro, que se van tomando el relevo, y eso también hay que asumirlo. Y golf también entre nuestras noticias.
Pues sí, porque el campo de golf de Desert Sprint va a volver a albergar el DP World Tour Qualifying School 2025. Es la segunda etapa de la prueba, que se va a disputar entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre. Es un evento internacional que va a reunir a los golfistas más prometedores de todo el mundo.
Aprovecho para añadir a esta información algo que me acaban de pasar los compañeros, y es que el club de golf de Desert Sprint Resort ha reiterado su firme compromiso con la Asociación de Personas con Discapacidad de Cuevas de la Almanzora y vuelve a hacer una donación solidaria. Se trata de una aportación de 14.000 euros que se suma a la recaudación de 15.000 euros anterior, entregada por la entidad el pasado mes de mayo de este año, elevando pues la cuantía a unos 29.000 euros. Todo eso para la Asociación de Personas con Discapacidad en Cuevas de la Almanzora. Y miren, yo conocía a Pedro el Guapo. Es que no me puedo aguantar, Catina.
Pedro el guapo ahora ha cambiado su look, ¿no?
Pedro el Guapo, Pedro el de los cambios de opinión, por no llamarle mentiroso. Ahora está Pedro el Interesante, con gafas, por Dios. Hoy saben que comparece en el Senado. Ayer lo veíamos en el Congreso, no llevaba gafas. Lo vemos leer en el Congreso, no se pone gafas. Son sus manejos de distracción y demás para despistarnos, ¿verdad? Hoy lo verán en la tele si no lo han visto con gafitas. Pedro el Interesante.
Haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Comercial Parra Pastor. Materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
Descubre lo que nos hace diferentes, nuestro talento. Diputación de Almería crea la marca Talento Almeriense para impulsar a los creadores de moda, artesanía y complementos de nuestra tierra. Un universo de arte y sentimiento que tiene su ventana al mundo en la web talentoalmeriense.es. Si eres de Almería, tienes talento, innovación y pasión, únete a nuestra marca Talento Almeriense. Diputación de Almería, tu provincia.
En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Hoy volvemos a sorprender con nuestra renovada gama híbrida enchufable, con una extraordinaria autonomía eléctrica de hasta 142 kilómetros. Gama híbrida enchufable de Audi. Algunos ven el futuro antes que nadie.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimpor.audi.es.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas, primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras, pequeño, mediano, monovolumen o low cost, con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas, 683-471-238, 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Vamos hasta Cuevas de la Almanzora para recibir y ya conversar con el siguiente invitado.
Sí, Cuevas de la Almanzora, Mari Carmen, fue noticia, ha sido noticia recientemente, porque el patrimonio minero y arqueológico industrial de Cuevas, o en torno a esto, se ha presentado el plan director para su restauración y también musealización. Ya hablábamos con el director del proyecto, pero ahora queremos tratar un asunto por las numerosas comunicaciones y llamadas que hemos recibido de senderistas y personas que practican sobre todo la bici, el mountain bike, la bicicleta de montaña por Sierra Almagrera, que nos han alertado sobre el peligro que supone los numerosos pozos que se encuentran al paso de estos senderos sin su debida señalización. Vamos a hablar hoy con alguien que, además de investigar la historia local de Cuevas de la Almanzora, suele también recorrer los senderos de su pueblo, incluyendo los de Sierra Cabrera, con su bicicleta de montaña. Es el profesor Pedro Perales. Pedro, muy buenos días.
Siempre nos encanta escucharle en esta casa. ¿Cómo está usted?
Hola, buenos días. Pues muy bien, de momento.
De momento, ¿no? Y que nos quedemos como estamos.
Aún en el verano. Sí, que nos quedamos como estamos.
Hace buen tiempo. Sí, es un apasionado de la historia de Cuevas de la Almanzora, de todos los nombres que han formado parte de esa historia, escritor. Podríamos dar una larga lista de su magnífica labor de colaboración en preservar esa historia, precisamente.
Bueno, lo que vamos, profesor, ¿es cierto que ese peligro del que alertan algunos vecinos es real? ¿Usted ha tenido ocasión de poder contrastarlo?
Sí, sí, es real, pero bueno, pero también relativo, porque la sierra se puede visitar sin ningún peligro. Ahora tiene que visitarse con conocimiento de lo que se está haciendo. En la sierra existen caminos, existen sendas, existen veredas, que si no las abandonas, no hay ningún peligro. El peligro existe cuando abandonas las rutas, que son evidentes y son visibles. Cuando abandonas uno de estos caminos, una de estas sendas o veredas, pues no sabes lo que te puedes encontrar, porque en la sierra hay mucha maleza. Pero el peligro no es la maleza, es lo que puede estar oculto tras la maleza. La sierra, un historiador local la calificó como un auténtico colador. Lo hizo Antonio Molina Sánchez. En eso coinciden todos los que han estudiado la Sierra Almagrera, como es Andrés Sánchez Picón, el catedrático de la Universidad de Almería, y el cronista oficial de Cuevas de la Almanzora, Enrique Fernández Bolea.
Pedro, ¿de cuántos pozos estaríamos hablando?
Eso es, ahora mismo, por no decir que es imposible, es muy difícil de precisar con exactitud. Podemos hacer aproximaciones, pero lo cierto es que hay bastantes teorías y cierta desinformación. Mira, ahora con el plan director de Sierra Almagrera para la valorización turística del patrimonio minero, arqueológico y industrial, probablemente pueda conseguirse un inventario de todo tipo de construcciones y elementos mineros que hay en la sierra, posiblemente, pero es porque se va a hacer un estudio riguroso. Hasta ahora todo lo que hay son aproximaciones. La aproximación, podemos decir, más fidedigna desde mi punto de vista, yo ya tengo algunos años recorrido la sierra muchas veces, andando en bicicleta, al que yo más sigo en estas aproximaciones es Antonio Molina Sánchez. Antonio Molina Sánchez lo explica con mucho detenimiento. Y según las descripciones y estudios que él nos da por el número de minas, por el número de pozos que puede tener cada mina, un mínimo de 2, un máximo de 4, y de las minas que realmente funcionaron, podemos llegar a entre 1.700, calculo yo, 1.800. No a 3.000, 4.000, como se ha oído, se ha visto escrito, eso yo lo considero un disparate. Pero si hacemos un cálculo aproximado con la información que nos da Antonio Molina y, por supuesto, con la que nos dan los otros dos autores mencionados, de número de minas que funcionaron, pues entonces podemos estar hablando entre 1.700 y un máximo de 2.000 pozos. Pero hacerlo con exactitud es imposible. Bueno, yo puedo dar algunos datos. Sí. Algunos datos, a lo mejor así. Lo que sí es cierto es que, independientemente de los datos, visitar la sierra de una manera sin orden, sin organización, descuidada, no siguiendo los senderos y los caminos, sí que es peligroso. Antonio Molina lo definió bien diciendo que es un auténtico colador y donde menos te lo esperas te encuentras el pozo. Algunos están protegidos, muy poquito, otros, bastantes, tienen un brocal alrededor, otros son bastante visibles, pero hay algunos que no sabes si es pozo maestro, si es pozo del escalado, si es un pozo de respiración, que están en determinados recovecos fuera de los caminos y ocultos por maleza. Entonces, ahí está el peligro. Ahí está el peligro. Pero bueno, los datos...
Claro, nosotros recordábamos, Pedro, recordábamos el caso de un muchacho en Mojácar hace casi 20 años, no, más, quizás más de 20 años, que cayó en un pozo que estaba oculto por la maleza, se salió del camino, evidentemente, y estuvo una semana, logró sobrevivir. Pero en aquel momento, por ejemplo, el ayuntamiento sí que procedió a localizar todos los pozos y a señalizarlos. Claro, estamos hablando de una cantidad ridícula, bueno, frente a 1.700 cavidades que puede haber en Sierra Minera.
Claro, estamos hablando de una sierra minera por excelencia.
Sí, pero muchos de esos pozos, de ese número que yo te he dicho, sí, fueron tapados en su momento. Uh-huh. Es pozos que llegaron a excavarse en la sierra. Muchos de esos pozos llegaron o sea, fueron tapados en su momento. Algunos de ellos se ve, es visible el brocal, ¿verdad? Pero otros no. Y claro, con el tiempo, con el deterioro, con las lluvias, con las escorrentías, con la erosión, pues algunas de esas tapaderas, entre comillas, que se hicieron a los pozos pueden deteriorarse. Entonces, pozos abiertos que se vean ahora mismo, no tantos. Sí hay pozos que nunca llegaron a taparse porque no se encontraron, pero el ayuntamiento señalizó efectivamente los pozos que pudieron ser detectados. Ahora, siempre queda alguno libre. Ahora mismo vamos por la sierra y a lo mejor en una curva del camino, pero fuera del camino, ahí junto a un risco, a lo mejor encuentran dos o tres pozos. Pero claro, encontrarlos todos y marcarlos todos, eso es muy difícil. Parece porque difícil. Además, algunos que fueron tapados hace muchos años, cuando MASA, una empresa minera, Minas de Almagrera, Sociedad Anónima, inició la última fase de la minería en Sierra Almagrera, tapó muchísimos pozos, tapó muchísimos, pero bueno, tapó, podemos decir, la apertura, el orificio de arriba, ¿verdad? Uh-huh. Algunos de esos se pueden deteriorar, estar deteriorados ya, porque eso lo hizo MASA en la década de los años 40, hace ya 80 años.
Claro.
No, en la década claro, en 1940. Vale. Hace ya casi 80 años, claro. Entonces esas tapones, podemos decir, que hizo en ese momento más, algunos se deterioran, y algunos estarán deteriorados. Entonces, andar por la sierra es relativamente peligroso, pero es seguro también relativamente.
Si uno no abandona los senderos o los caminos.
Exactamente,
¿no?
Lo que eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer.
Oye, Pedro, y claro, todos esos pozos no son iguales, y en base a esas diferencias que
claro, me gustaría que nos... de aireación...
Que me gustaría que nos explicaras a qué se destinaban. Es decir, porque sé que habían pozos verticales, otros con otra infraestructura, otro recorrido. ¿Cómo son esos pozos?
Bueno, mira, primero, aquí el acceso a las minas en Sierra Almagrera es a través de pozos, que son verticales. Y cuando se ha encontrado producto, es decir, que se puede extraer algo que va que es rentable, pues inmediatamente se sigue la línea de ese producto, de ese filón, de esa veta, de esa mena, y se excavan galerías. Hay que distinguir los pozos de las galerías, pero la entrada a las minas es a través de pozos. Y como mínimo, toda mina tiene dos pozos. Un pozo, que es lo que se llama el pozo maestro, que es por el cual asciende y desciende todo lo que entra y sale a una mina. Antiguamente era a través de capazos de pleita y llaman modernamente a través de jaulas metálicas. Entonces, se va bajando por la caña del pozo hasta llegar a una determinada galería. Ahí, en esa galería, se descarga o carga en el punto de enganche, que es el cruce de la galería con la caña del pozo, lo que haya que cargar o descargar, lo que se introduce o lo que sale. Ese es el pozo maestro. El pozo de extracción, como su nombre indica, es para extraer todo lo que sale de la mina, uh-huh. o el principal. Pero luego hay otro, al menos, otro pozo que se llama pozo del escalado o pozo de escalas, que es por donde entraba el personal a trabajar. Entramos de escalas de 4 metros, iban como zigzagueando, ¿verdad?, por la pared de ese pozo, se establecían las escalas y por ahí entraban y bajaban los mineros. Entonces, cada mina tenía al menos un pozo de extracción o principal o pozo maestro y tenía un pozo de escalas. Pero bueno, había minas también que el filón que encontraban se prolongaba en una distancia mayor de la esperada y le interesaba a veces a la sociedad hacer un nuevo pozo maestro para dar con el filón que estar acarreando por galerías hasta el pozo maestro primero el producto. Entonces, había minas, según dice Antonio Molina, que tenían dos pozos maestros. Incluso él llega a hablar de minas en total de 4 pozos, pero son las menos. Es decir, ahora bien, lo mínimo, 2 pozos, de extracción y maestro. Algunas minas tienen 2 pozos de extracción por la longitud excesiva del filón y abarataba así el transporte a través de la galería. Incluso pocas llegaron a tener hasta 3 pozos de extracción.
Cuando habla usted, cuando habla de longitud, ¿nos podría dar algún dato?
En cuanto a longitud
de los pozos,
profundidad de los pozos.
Sí.
Bueno, eso depende de la altura de la sierra a la que esté.
Claro, en el lugar donde esté.
El más profundo.
Atacado,
el que usted tenga conocimiento.
Aquí hay pozos de 400 y 450 metros. Bueno, yo hay información que traigo de los estudiosos.
Sí.
Porque es que muchos de esos pozos profundizaron bajo el nivel del mar. La sierra tiene en el punto más alto, el pico Tenerife o Puntal del Ruso, tiene uh-huh. una altura de 366 metros. Es una sierra de juguete, pero muy rica, fue muy rica. Entonces, los pozos se va profundizando mientras se va dando con producto. Ahora, llega un momento en que se llega a nivel de agua, pero no de agua del mar, agua de un manantial de aguas termales que hay dentro de la propia sierra.
O sea, que por ahí corre el agua por el interior.
Sí, claro. Y si no se hacen las tareas de desagüe, que ya no se hacen porque no se trabaja, el agua de la sierra está muy por encima del nivel del mar. Ya sabéis que la sierra linda con el mar, tiene los acantilados en el mar. Bueno, el agua de la sierra no es el agua del mar. Los primeros mineros o empresarios mineros pensaron que el agua del mar inundaba la sierra y que iba a ser imposible extraer el agua para poder seguir trabajando. Pero no, el primer ingeniero que vino de mina en 1840 ya les dijo que no era agua del mar. O sea, y cuando agua, se dio con agua...
Era agua dulce.
Era, sí, sí, pero bueno, claro, claro, aguas ferruginosas que cuando toman contacto con la atmósfera se oxidan. No es esa, no es agua del mar. De hecho, cuando se dio por primera vez con agua, estaba a 30 metros por encima del nivel del mar.
Claro, pero aquí me surge una duda ahora, porque teniendo en cuenta la sequía que tenemos en este territorio, sí. ¿Tenemos constancia de que sigue corriendo el agua por dentro de la sierra?
Sí, 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 en este momento. No solamente constancia, tú, o sea, te asomas...
En la actualidad, vale, vale.
Tú te asomas a la boca de muchos pozos que se puede uno asomar. Cuidado, eso entre comillas, se puede uno asomar. Porque tienen un pretil alrededor que te da cierta sensación de seguridad. No se debe hacer. Desde ahí miras y ves el agua. La mayoría de los pozos... Hay un grupo de amigos míos, gente de Cuevas, de Vera, que se han inventado unas máquinas que ellos llaman tíclopes. Son como trípodes que ponen en la boca arriba, en la caña, arriba, en la boca del pozo... Uh-huh. Y es un trípode que dejan caer una cámara de vídeo y con un artilugio ahí de subir y bajar, bajan al fondo de los pozos hasta llegar al agua. Eso está incluso en YouTube, se puede ver. Agua hay, pero si pensamos que es... tenemos suerte de tener agua buena, no es agua buena.
Ya, pero llama la atención.
Sí, la sierra es un manantial, ya lo dijo en el 1840, antes de que se encontrara el agua, el ingeniero Ezquerra del Valle, fue el primer ingeniero de minas que vino por aquí, que la sierra era un manantial de aguas termales. De hecho, cuando se desaguaba, cuando se hacía el desagüe, para que el agua descendiera y poder seguir trabajando en la mina, no se desaguaba única y exclusivamente el pozo en el que estaba la máquina para sacar el agua, se desaguaban todas las minas de alrededor. Eso indica que es como, no son vasos comunicantes exactamente, pero es como una esponja, ¿verdad?, en la que los pozos en un área determinada están comunicados a través de soplados o de vaciados. Son cuando se hace un vaciado de un filón o una veta o algo de eso, por ahí corre el agua y se comunican unos con otros. Sí, eso ya lo dejó descrito esta gente, y me refiero a los técnicos. Sí, hay mucho y dices de profundidad, pues ya te digo, profundidad, pues yo te voy a decir una cosa. En el último pozo de desagüe que está en el Arteal, que lo hizo Masa, Minas de Almagrera, Sociedad Anónima, ese pozo, en donde están las máquinas para extraer el agua y desaguar parte de la sierra, ese pozo está a 220 metros bajo el nivel del mar. Y ten en cuenta que ese pozo está abierto a nivel de la Rambla de Muleria, que es el nivel cero de la sierra. O sea que a partir de esos 220 metros hacia arriba está el puntal del Ruso, que tiene 366. Pero claro, no hay los pozos desde la cresta de la sierra hasta donde voy a decirlo. Los pozos se van haciendo en diferentes niveles escalonados de la sierra. Unos tienen 100 metros, otros tendrán 80, y otros hay que llegan a 400 metros.
Teniendo en cuenta dónde querían llegar y
para
los trabajos.
Mientras estuvieran encontrando producto rentable y el desagüe funcionara, se seguía profundizando.
Pues qué interesante todo lo que nos está contando, don Pedro.
Sí, yo quiero aprovechar, usted que es un estudioso de este tema, a ver qué nos puede aclarar al respecto, porque muchas personas también nos dicen que hay una serie de pozos falsos en a lo largo de esta sierra. ¿Esto qué significa, Pedro?
Bueno, yo supongo que se puede significar un aspecto anecdótico, pero muy curioso de la sierra. Supongo que se referirá a eso. Mira, cuando se descubre en 1838, a final de 1838, el filón de galena argentífora, que eso fue un portento, ya en 1839 estaba produciendo, ya estaba cotizando en la bolsa minera, entre comillas, en el mercado minero, en Madrid, en Almería, en Murcia, ya estaban cotizando las acciones de la sierra. Entonces, pasó como en las películas, los westerns que vemos, la fiebre del oro, pues aquí pasó igual, con la fiebre de la plata. Todo el mundo, bueno, aquí esto fue una efervescencia, una ebullición de gentes que vinieron a trabajar y a solicitar, a registrar y a solicitar registros para hacer minas. Uh-huh. Llegó a haber 18.000 registros cuando la mina va única y exclusivamente para 1.700 demarcaciones, y de, que son las que se dieron. Y de esas 1.700 demarcaciones, luego, en total, en toda la historia de la sierra, han llegado a funcionar, pero no al mismo tiempo, sino a lo largo de, desde 1838 hasta 1958, han llegado a producir 350 minas, ¿no? Bueno, lo cierto es que al principio, en la fiebre, en los cuatro primeros años, entre 1839 y 1840 y tanto, sí, el nombre de Sierra Madrera y el nombre de Jaroso era apetecido por todos los que se dedicaban a la, al negocio o a la inversión en minería. Pues bien, hubo gente muy espabilada, que sabiendo esto y aprovechándose de una facilidad pasmosa que daba la ley de minas de 1825, que te decía, le concedemos una mina para poder trabajarla siempre y cuando tenga cuatro empleados que hayan empezado a trabajar en la mina, uh-huh, en un periodo de 3 meses y que hayan profundizado, aquí viene lo de los pozos, y que hayan profundizado excavando el pozo 10 varas, es decir, 8,5 metros. En el momento que eso se hacía, ya la mina recibía un nombre y salía a cotizar en Madrid, en Almería, en Murcia, y la gente, pues claro, como las acciones eran, se revalorizaron tantísimo, tan rápido, pues, sí, compraba esas acciones. Una vez que se había, es decir, se produjo una burbuja, igual que se produjo la burbuja inmobiliaria aquí hace unos años, pues se produjo una burbuja que la gente compraba acciones de minas que no existían, pero sí tenían su pozo.
O sea, una estafa en toda regla, Pedro.
Una estafa total. Es más, te voy a decir, esto va a estudiar muy bien Andrés Sánchez Picón, catedrático, ya te he dicho, y Enrique Fernández Bolea, de catedrático y cronista oficial, llegan a decir que en toda la producción de la sierra en los primeros años, no solamente de lo que se extraía, el mineral que se extraía, y el trabajo de las fundiciones, que hubo muchísimas en alrededor de la sierra, también en Palomar, en Herrería, en Garrucha, dicen ellos, afirman que fue mayor el volumen de dinero que se movió en esa especulación que el que se movió en toda la actividad minera y metalúrgica de la sierra. Bueno, eso ya te digo bastante. O sea, una estafa en todas reglas, claro, pero fueron los 4 o 5 primeros años.
La picaresca que estaba presente antes, después y ahora, ¿no?
No te he oído.
Digo, la picaresca.
Ah, siempre ha existido. Tú sabes que existirá. España somos el país.
Somos profesionales, sí.
Padre, hombre, aquí tenemos, somos los padres.
Los number one.
Padre y madre de la literatura, sí, picaresca. Claro. Bueno, pero la literatura picaresca está basada en la realidad. Entonces, bueno, pero aquí se movió muchísimo dinero y aquí se enriqueció muchísima gente, unos de manera honrada y otros de manera pícara.
Vemos que es un asunto que realmente le interesa a Pedro, y ya la última pregunta, sí queremos saber, ¿usted tiene conocimiento de que haya en nuestro entorno cercano alguna sierra tan perforada como esta, que nosotros decimos, bueno, nuestro compañero Javier decía que esto era un queso gruyer, ¿no? Como un queso gruyer.
Sí.
¿Tiene usted constancia?
Yo de otra sierra, hombre, yo sé que en Gádor, pues hubo minería en Berja, pero yo no sé si con esta intensidad. Y luego, yéndonos hacia Murcia, hacia Mazarrón y todo esto, pues ahí en Mazarrón mucho.
Ahora, claro,
con esta intensidad de Sierra Almagrera, no lo sé, no te lo puedo, pero me extrañaría. Ya te digo que es quien lo ha definido como un queso gruyer, lo ha hecho muy bien, igual que hizo Antonio Molina cuando dijo que es un colador, es un auténtico colador.
Bueno,
sí, pero... yo con esa densidad de perforaciones, no tengo conocimiento. Ah, bueno, y luego me has dicho también esos pozos falsos. Yo he deducido que se puede referir a estos que son realmente falsos.
Sí, yo creo que tiene mucho que ver, porque alguien me ha comentado esta mañana, pregúntele usted a Pedro por estos pozos falsos, porque es curioso, era una estafa que está documentada, y pregúntenle a él porque probablemente él tenga más información al respecto.
Sí.
Y ha sido lo que usted nos ha contado, efectivamente.
Pues esos son realmente pozos falsos. Es que hay otros pozos que se iniciaron pensando que iban a andar con filón, y entonces a los 30 o 40 metros pues seguían con la ilusión, vamos a seguir, y llegaban ya a lo mejor a 70 u 80 metros y desistían porque no habían dado con nada.
Claro.
Esos pozos son pozos frustrados, pero no creo que se
no, seguro que no,
pero eran seguro pozos. Que no.
Bueno, pozos, pues Pedro, lucundum est tecum loci.
Ala.
¿Perdón?
Lucundum est tecum loci. Si yo le digo esto, ¿usted qué me dice?
Si es que no te oigo bien.
Bueno, pues yo le estaba diciendo en latín, que sé que usted es profesor de latín, que ha sido un placer hablar con usted.
Ah, pero pues es que no te estaba oyendo, ahora sí, ahora sí.
Bueno, ha quedado absolutamente claro. Conocemos hoy Sierra Almagrera un poco más, y lo fundamental, el mensaje que usted ha lanzado al principio de esta entrevista. Si se camina por Sierra Cabrera, Sierra Almagrera, si se hace senderismo, hay que seguir los caminos, porque pueden poner en riesgo su vida si se encuentran con un pozo de estos que puede estar tapado por un matorral y tener un accidente. Gracias.
No salirse de los caminos. Venga. O ir acompañado de alguien que sepa lo que hace.
Gracias por toda la ilustración que nos ha hecho de la sierra. Un saludo.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias a vosotros. Adiós.
Adiós, Pedro.
Y con agua. No es buena, pero agua. Acabamos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues como siempre nos sugieren nuestros oyentes, con los titulares del día.
Titulares de este jueves 30 de octubre, a punto ya de finalizar este mes. Hoy les hemos contado que el proyecto para construir esas 1.600 viviendas en Palomares va a contar además con un paseo marítimo que va a tener 2,2 kilómetros. El gasto de personal de Cueva se disparó en 2024 hasta el 42%. El Partido Popular denuncia que el ayuntamiento gastó un 37% más de lo previsto. La liquidación contempla que se pagaron 7,4 millones en lugar de 5,5.
Habíamos comentado y anunciado una entrevista con el portavoz del Partido Popular, Diego Bravo, pero ha sido imposible la comunicación. Lo seguiremos intentando para ver si en próximos días podemos realizarla.
La próxima información nos sitúa en Garrucha. La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción ha decidido no investigar el caso de los presuntos contratos de personal irregulares firmados por la exalcaldesa María Antonia López. ¿Por qué ha desistido hacerlo? Porque ya lo está investigando el fiscal. El consultorio médico de Aljariz volverá a abrir. El análisis técnico no ha encontrado daños en la estructura y descarta cualquier peligro después de, como ya les comentábamos, encontrarse una grieta que estaba afectando o que se ha registrado en este edificio. Mojácar dispondrá de un punto limpio móvil todos los viernes de 9 a 10 de la mañana en la Plaza Nueva de Mojácar Pueblo y de 10 y cuarto a 11 y cuarto en la playa junto a la oficina de turismo. Vera cuenta con la primera piscina de Almería, adherida a la red española de piscinas inteligentes conectadas, una plataforma que fomenta el turismo deportivo de los nadadores. Y grave accidente laboral esta mañana en Puerto Rey. El herido, un trabajador de una empresa constructora de Albox, ha sido trasladado en helicóptero a Torre Cárdenas después de caer de espaldas de una altura de un primer piso. Roban una furgoneta del Ayuntamiento de Vera para asaltar un comercio en Garrucha. Ya les ofrecíamos los detalles
la local, en de este suceso en el día de ayer, que hoy ampliamos. No solo se llevaron la caja registradora, sino además 4 o 5 terminales móviles que utilizaban los trabajadores de esta empresa de telefonía. Y desembarcó relámpago de más de 30 inmigrantes en la playa mojaquera de Macenas, junto a la Torre del Pirulico. También vecinos de Turre y de Vera han sentido el terremoto de magnitud 4,2 registrado a las 10:30, poco después de las 10:30 de la noche de ayer miércoles. El epicentro ha sido en el norte de la isla de Alborán. Se han registrado 5 réplicas de seísmo, 6 con una última que se registraba esta mañana sobre las 11.
Es un momento, porque claro, decimos vecinos de Turre y Vera lo han sentido, y dice, bueno, y el resto, que nosotros sepamos, que sí, hayamos podido contrastar. De otros pueblos no tenemos noticias,
bueno,
pero probablemente...
Sí, nos llegaba también un vecino de Carboneras esta mañana que se comunicaba con nosotros para decirnos que también lo había sentido. Cita crucial para el campeonato, para el campeón de Cuevas de la Almanzora, para José Antonio Aznar, este fin de semana en el Rally Costa de Almería. La prueba va a comenzar mañana a las 8 en el pabellón Moisés Ruiz de la capital, con la verificación de los vehículos participantes. Aznar está ahora en segundo puesto en la general del Campeonato Andaluz de Rallys de Asfalto. Y el campo de golf de Desert Sprint va a volver a coger una nueva competición, la segunda etapa de una prueba que se disputará entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre, y es un evento internacional que va a reunir a los golfistas más prometedores del mundo, que van a competir por un puesto en el prestigioso circuito profesional.
Hasta aquí la actualidad del día 30 de octubre de 2025. Madre mía, se ha ido otro mes, se nos ha ido otro mes. Sí, se pasa volado.
Sin darnos cuenta.
Volado. Y este fin de semana, todos los santos. Me gusta a mí que sea el de todos los santos. Y Halloween, venga, vale, Halloween también.
Halloween.
Mañana volvemos con más noticias, ya saben, a partir de las 12:30. Si quieren un poquito antes, las 12:20, con la agenda cultural, ese paseo que damos también de otro carácter por la comarca. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.